en Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Ofertas RE de Cruz Verde y entra a latanguin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura este jueves 24 de abril, siendo las 7 de la tarde con 6 minutos. Ya estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en Chile. Ahí usted, como siempre, puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba Llegó la Hora 921, o envíanos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903. Inmediatamente presentamos a nuestro primer invitado. Ya está con nosotros Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma. Rodrigo, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Hola, José Francisco, un gusto saludarte a ti y también a todos los auditores. Muchas gracias por la invitación.
No, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Y empecemos la conversación analizando, lo habíamos conversado también, pero respecto a lo que está pasando en el mundo con los aranceles, las consecuencias que ha tenido esto en materia económica. Sabemos que esto es una medida que va más allá incluso de lo económico, pero que obviamente genera efectos en ese sentido. ¿Cómo estás viendo esa situación?
Sí, efectivamente ya hay distintos organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional que han publicado algunas correcciones en las cifras de crecimiento. Las del FMI en particular aparecieron esta semana y quita algunas décimas de crecimiento a la economía mundial, le quita crecimiento a la economía desarrollada en general, a nuestros socios comerciales, por supuesto, a la economía emergente, dentro de las cuales nos contamos nosotros. Por ende, hay ya un reconocimiento de que más allá de que el conflicto pudiera tal vez destrabarse rápidamente, ya hay un daño y eso hay que constatarlo mediante una actualización de los guarismos que esperábamos para el presente año. Yo creo que el mismo camino, me parece a mí, va a tomar el Banco Central cuando nos presente el IPOM del mes de junio. Ayer vimos el informe de finanzas públicas que presentó Hacienda junto a DIPRE, en donde ellos, sin embargo, no dan cuenta del impacto de la guerra comercial y por ahora señalaron que van a estar atentos a lo que venga y que en el futuro harían algunos ajustes, pero que por lo pronto el escenario que ellos dibujan lo dibujan asumiendo que no hay un impacto relevante todavía en la actividad económica de Chile.
O sea, en ese sentido, el impacto económico tenderá a esperar si es que esta suspensión, por ejemplo, de los 90 días permanece, si es que cambian las condiciones internacionales. ¿Cuáles van a ser los factores que influyan directamente en las proyecciones, por ejemplo, para el desempeño económico de Chile para este año y el próximo?
Mira, para quien hemos pasado por Teatino 120, una buena estrategia siempre es ponerse en el peor escenario, ¿sí? Es ser conservadores. Y en ese sentido, llamó un poquito la atención el hecho que el Ministerio haya mantenido su expectativa de crecimiento para este año de 2,5%, puesto que lo más probable es que eso termine, digamos, reduciéndose porque hay un shock externo de una magnitud inusitada. Sí, que no estaban los cálculos de nadie, pero que todos reconocemos de una u otra manera que se trata de un shock relevante. ¿Sí? Uh-huh. Por lo tanto, cuando tú como DIPRES tiene el trabajo de proyectar los ingresos fiscales, los ingresos tributarios. Lo mejor es reconocer cuanto antes un golpe para que tus proyecciones, digamos, sean más conservadoras, es decir, ya proyectemos menores ingresos de los que probablemente vamos a tener, puesto que así sinceramos cuanto antes la situación, y en caso de que no se decretara, digamos, ese escenario, ¿verdad?, porque algo ocurra, porque se destraba esto, porque finalmente los países en conflicto bajan la arma, entonces está muy bien, porque nosotros, al posicionarnos en un escenario conservador, vamos a estar protegiéndonos. Y si después las cosas andan mejor, pues bienvenido, digamos, no hay ningún problema y se podrán hacer algunos ajustes posteriores, incluso tal vez incrementando el gasto. Pero desde el punto de vista de la DIPRES, siempre es bueno ponerse en el lado conservador, siempre es bueno proyectar, ojalá, tomando en cuenta escenarios no tan favorables, tampoco catastrofistas, pero dando cuenta de la realidad, y la realidad hoy día es que estamos en un entorno internacional bastante incierto, en donde, como el mismo ministro decía, está todo muy líquido, muy fluido, y puede cambiar, pero ojo, que puede cambiar para bien, o puede cambiar para mal también.
Bueno, además, lo que tú comentas, Rodrigo, hace especial sentido cuando ya vio esta polémica respecto a los errores de cálculo de la DIPRES para la ley de presupuesto, y este tipo de cosas termina afectando obviamente las finanzas públicas.
Sin duda, sí. Hay que tener cuidado con eso. Hay que obviamente tomar en cuenta que han pasado varias cosas que de alguna forma podrían estar afectando nuestra capacidad de predicción de los ingresos tributarios. ¿Sí? Hemos tenido, hagamos memoria, en los últimos 5 o 6 años, muchas reformas que afectan, digamos, los flujos financieros del erario fiscal e incorporan, digamos, cambios, modificaciones legales, en donde los agentes económicos también cambian su comportamiento, y por ende por ahí puede haber alguna explicación de por qué estamos errando. ¿Sí? Errar, digamos, en proyectar no es terrible, pero claro, hay magnitudes que uno está dispuesto a tolerar, ¿verdad? Y hay otras magnitudes que uno debería preocuparse y tal vez cuestionarse si es que efectivamente los modelos que estamos utilizando son los más idóneos para la actual coyuntura. Y por eso que fue muy aplaudido desde el punto de vista técnico que el Ministerio de Hacienda acudiera precisamente a organismos internacionales para asesorarse en el uso de los modelos que hoy día están utilizando, porque probablemente por ahí hay alguna oportunidad de mejora para actualizarlos, para manejar mejor la data, para beneficiarse, digamos, de los últimos avances estadísticos que nos permitan afinar un poquito la puntería, porque hemos estado errando, y diría yo, de una manera que no es habitual en un organismo, al menos como la DIPRES, que goza de una muy buena reputación al respecto.
Claro. Bueno, estamos conversando con Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma. Quería preguntarte, Rodrigo, porque a propósito de esta materia también, la Bolsa de Santiago hoy día tuvo un récord, llegó a los 8.011 puntos, y se suele pensar que esto es conocimiento popular, no sé si está correcto o equivocado, tú dinos, que eso es una señal positiva en la economía. ¿Cómo se ven estos récords, estas cifras que estamos viendo? ¿Qué es lo que está viendo el mercado en esta materia? Especialmente cuando dentro de los elementos del análisis debe estar como esta supuesta apertura de Donald Trump para negociar la política arancelaria con China.
Sí, es un fenómeno interesante, y mira, para explicar los movimientos bursátiles siempre pueden haber variadas explicaciones, y probablemente la explicación sea la suma de distintas variables, pero hoy día yo te diría que pueden haber dos elementos que pueden estar explicando la efervescencia que estamos observando en la bolsa. Primero, porque de alguna manera lo que se está constatando es que los inversionistas internacionales están un poquito más dispuestos a asumir algo más de riesgo en economía emergente, en mercado emergente, como por ejemplo el chileno, digamos. En medio de una guerra comercial que tiene enfrentado o confrontado más bien a las dos economías más grandes del mundo, entonces los inversionistas naturalmente comienzan a mirar mercado emergente, como el nuestro, y por ende están dispuestos a observar o a asimilar un mayor apetito por riesgo, como se dice, ¿no? Voy a estar dispuesto a invertir en economías más riesgosas porque de alguna manera se vuelve más atractiva en vista de, lo, de los conflictos que están atravesando la economía más grande. Ahora, eso es un aspecto, y eso, diría yo, afecta en general a la economía emergente. Pero también hay un factor más específico que tiene que ver con el caso de Chile, y es que existe una mejor percepción en el margen de la economía chilena en virtud de lo que ha ocurrido durante el último tiempo. Hay varios factores. Recordemos, por ejemplo, que hemos resuelto el tema de pensiones, lo cual va a impulsar fuertemente el mercado de capitales. ¿Sí? Va a haber una mayor cantidad de recursos disponibles ahí para el mercado de capitales. Nos va a volver a tener un mayor grado de profundidad el mercado de capitales, profundidad que perdimos drásticamente con los retiros de los fondos de pensiones. Hace poco se despejó también el tema tributario. El ministro dijo ya que no se iba a insistir en una rebaja, una modificación tributaria, que a lo mejor apuntaba en el sentido correcto de bajar los tributos a las empresas, pero cuando a ti te dicen que la parte tributaria va a quedar tranquila por un rato, en un país en donde con cada cambio de gobierno tenemos dos o tres reformas tributarias, es una noticia de estabilidad, ¿te fijas? Las reglas van a seguir más o menos estables, digamos. Y también está la percepción de que en Chile finalmente el modelo, entre comillas, logró sobrevivir, logró sortear algunas dificultades, algunas, situaciones que ocurrieron en torno a este modelo, y que por lo tanto la economía sobrevive a este fervor que había por reformarla, y seguimos siendo un país medianamente estable, que estamos esforzándonos por hacer las cosas bien. Tenemos obviamente algunos flancos, que duda cabe, las finanzas públicas están frágiles, volvemos a aplazar el cumplimiento de la convergencia fiscal, la inflación la tenemos sobre la meta ya por un periodo cercano a los 50 meses, tenemos un banco central desafiado también ahí que le ha costado hacer retroceder a la inflación, tenemos una economía que tiene una poca capacidad de crecimiento tendencial en torno al 2,2%, tenemos desafíos, pero dentro de todo, y si tú miras la región, seguimos siendo una economía relativamente atractiva, y eso también ha estado impulsando el ánimo de los inversionistas. Está la expectativa también de nuevas autoridades en el futuro, que probablemente pueden también imprimir nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevos bríos a una política más pro crecimiento. O sea, hay una serie de factores que de alguna forma están confabulando para una mejor sensación ambiente, diría yo. Y eso es lo que está impulsando, como decimos en el mundo de la finanza, los espíritus animales, esos que están dispuestos a asumir más riesgo en la bolsa.
Claro. Bueno, estamos conversando con Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma. Y a propósito de esta misma situación, como en el panorama regional, se ha visto que ha habido algunas proyecciones en torno a los próximos años. Y la situación que está en nuestro país relacionado con la región. Yo sé que, obviamente, cuando hay cosas relacionadas con la política arancelaria o lo que pasa en el mundo, a nosotros nos afecta o nos importa de especial manera por lo que tú comentabas, ¿verdad? Por este sistema que hemos adoptado de libre comercio y de tratados con distintos países, básicamente insertos en la economía global. Desde ese punto de vista, con la información que tenemos hasta ahora, ¿verdad?, que es con la que podemos quizás hacer análisis, estamos marcados por años donde hemos estado bajo la tabla de crecimiento en América Latina. ¿Tú crees que eso va a continuar los próximos años o va a depender de algo que podamos hacer nosotros?
Es una gran pregunta, José Francisco. La verdad es que ahí, de alguna manera, uno recuerda una frase de un famoso matemático que por ahí dijo que si queremos obtener resultados diferentes, entonces necesitamos hacer las cosas diferentes, porque si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, no tenemos por qué esperar un resultado distinto. Y yo creo que hasta ahora, digamos, siendo hoy día 24 de abril, al menos yo, digamos, desde mi humilde vereda de la academia, No veo que estemos intentando hacer algo diferente, algo relevante diferente, algo que uno diga que realmente puede mover la aguja. Claro. La reforma al sistema de pensiones, se han hecho algunas simulaciones, algunos ejercicios que apuntan a que podría eventualmente aumentar la tasa de crecimiento tendencial en algunas décimas. Eso es una medida que es pro crecimiento, si tú quieres. Pero hay que hacer más cosas, hay que atender otras reformas que son más estructurales, como modernización del Estado, educación preescolar, en general reforma al sistema de capacitación laboral, en Chile. Tenemos el tema de la permisología, que lo hemos estado discutiendo largamente, pero que aún no somos capaces de concretar nada. Hay una serie de desafíos y que, por lo tanto, mientras no los podamos confrontar y avanzar decididamente, lamentablemente, José Francisco, de aquí al 2030, tal vez 2031, 2032, tenemos de alguna forma una hoja de ruta firmada con un crecimiento en torno al 2%, que a veces puede ser más de 2%, algunas décimas más, a veces puede ser algunas décimas menos, pero en promedio, digamos, si nos proyectamos de una manera sensata y realista, los fundamentales de la economía chilena nos permiten sostener, sin generar desequilibrios, un crecimiento de 2%. Y hemos aprendido en el pasado que vaya que generan costos los crecimientos que rompen equilibrio, ¿verdad? Los que generan desequilibrio. Cuando, por ejemplo, crecimos cerca de 12% a propósito el año posterior de la pandemia, pero hemos tenido que pagar esa cuenta largamente también. Entonces, mientras no enfrentemos con decisión esa reforma, esos temas, investigación y desarrollo, que es un tema pero muy, muy postergado en Chile, la verdad es que no tenemos argumentos, digamos, razonables para aspirar a un escenario distinto de un crecimiento más o menos de 2 o de 2,2%. Y suena pesimista, pero hay que verlo como una oportunidad, puesto que entonces hay mucho que hacer, digamos, y tenemos muchas cosas que podemos intentar hacer. Y por ende hay que verlo desde ese lado, creo yo.
Claro, también porque pareciera que como están pasando tantas cosas en el mundo y no afectan tanto, como que no hay nada que hacer, o al menos como que hay que sobrevivir y surfear la ola, pero evidentemente los países pueden hacer mucho para cambiar esa situación. Lamentablemente se nos va el tiempo. Te queremos agradecer, Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora y aclararnos el panorama económico de Chile y el mundo.
Encantado, muchas gracias, José Francisco. Un abrazo a la distancia.
Igualmente. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Imagina tener los mejores cuidados para ti y tu familia. Contrata tu seguro full ambulatorio Libre Elección Consorcio y atiéndete en las mejores clínicas a lo largo de todo Chile con hasta 70% de cobertura ambulatoria. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotiza 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Me gusta la minería, que se trabaja con equipos multidisciplinarios.
Requiere talentos muy diversos y también te puede desarrollar dentro de ella.
Soy Camila Ortiz.
Soy Alejandro Gómez.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo dónde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios. Respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y aprovechamos de saludar a quienes hacen posible este programa. Conduce tranquilo con el seguro de auto Consorcio, porque incluye asistencia en ruta, conductor de reemplazo y mucho más. Contrátalo fácil y rápido en consorcio.cl. Consorcio, tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. Y con Edify, olvídate del alza en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl. Vamos a continuar con nuestra conversación en Llegó la Hora y ya está con nosotros Lucas Palacios, rector del INACAP. Lucas, bienvenido a Llegó la Hora.
Muchas gracias por la invitación, José Francisco. Muy contento de poder conversar estos temas que son importantes en el mediano y largo plazo. Estamos muy acostumbrados a conversar cosas de plazo inmediato, pero eso no nos permite pensar el futuro del país.
Claro, y a propósito de lo que comentaba, bueno, hoy día hay una carta tuya en el Mercurio denunciando precisamente una situación que se está dando a propósito de la gratuidad en la educación superior, que no solamente implica como en el al financiamiento de los estudiantes para que puedan acceder al sistema, sino que también establece una serie de regulaciones para las instituciones. Por ejemplo, la fijación de los aranceles. Esto además fue discutido cuando se hablaba de la gratuidad y ahora mismo está en el Congreso a propósito de otra iniciativa, que es la de el reemplazo del crédito canal del Estado, que es el FES, que también incluye como esa contrapartida. ¿Cuál es el problema que hoy día se está evidenciando a raíz de ya esta implementación de la política pública, especialmente en las instituciones técnico-profesionales, Lucas?
A ver, el problema principal que tiene la política de financiamiento de la educación superior, que consta de varias partes, ¿cierto? Uno son los aranceles regulados que vienen por la gratuidad, otros son los aportes basales que aportan sobre todo a universidades estatales del CRUCH. Y también el resto es el CAE, ¿cierto? Que son recursos privados pero garantizados por el Estado. Y el problema es que este sistema de financiamiento de la educación superior ha tenido por objetivo asegurar equidad en el acceso a la educación superior, pero no equidad en los resultados ni tampoco en los procesos. Entonces tenemos una enorme inversión por parte de Chile, por parte del Estado, que equivale a 2,4% del PIB, que es el porcentaje más alto de la OCDE como porcentaje del PIB en la educación superior, y vemos que tenemos una productividad estancada desde hace 15 años, vemos que los estudiantes cuando salen con un cartón universitario no consiguen trabajo, vemos que eso significa una subocupación del orden de un 23% de la fuerza laboral, es decir, sobrecalificación, y entonces no vemos finalmente una exigencia a las instituciones de educación superior o universitarias de que sean pertinentes ni a las vocaciones productivas que existen en cada una de las regiones, ni tampoco por un objetivo de empleabilidad. Tú sabes que la Comisión Nacional de Acreditación solo exige registros de empleabilidad de sus titulados al sistema técnico profesional y no al sistema universitario. Claro. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a proyectar un sistema que en todo el mundo ha fracasado? Porque fíjate que desde hace 40 años los sistemas complejos de educación superior, como es el chileno y de los países desarrollados, por ejemplo, el sistema inglés. En el sistema inglés, el 40% de las instituciones universitarias están en déficit de caja. El 40%. En Chile, 20 instituciones el año pasado se presentaron a la Comisión Nacional de Educación porque también tienen déficit de caja. Entonces, ¿vamos a seguir repartiendo pobreza hacia el futuro o vamos a poner sobre la mesa realmente cuáles son las posibilidades que tenemos de financiar y cuáles son los objetivos en materia de movilidad social, en materia de pertinencia productiva, en materia de necesidad de mejorar la productividad del país para que tengamos mayor crecimiento y tengamos empleos formales que permitan a las personas salir adelante? ¿Cómo vamos a asociar esos resultados al financiamiento que estamos poniendo sobre la mesa?
Y ahí, a propósito de lo que tú mencionas, porque esto va afectando varios supuestos consensos que existen en torno a la discusión de educación, porque ves que se habla de educación, todos dicen hay que poner el foco en la educación inicial, por ejemplo, y nuestro país lo hace al revés y financiamos más la educación universitaria.
Absolutamente.
Lo segundo que dicen, hay que ponerle foco a la educación técnico-profesional, que es el futuro, y los países desarrollados están poniéndole énfasis ahí, entre otras cosas por estos factores, de la productividad, de la empleabilidad, de las expectativas que se generan en las personas que pasan por estos procesos, y nosotros ahora parece que también estamos haciendo las cosas al revés. ¿Qué es lo que ocurre en la discusión pública o en la toma de decisiones que finalmente hacemos las cosas contrarias a las que supuestamente hay consenso? O sea, supongo que nadie discute que la educación técnico-profesional hay que darle prioridad por sobre la universitaria.
A ver, hay varios elementos que hay que considerar. Primero, que tenemos un cambio demográfico que es progresivo. En Chile, que tenemos una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, y además estamos viviendo todos más en promedio. Entonces, la sociedad está envejeciendo. Eso es lo primero, un cambio demográfico que no puede hacerse caso omiso cuando se habla de educación, el cambio demográfico, porque el aprendizaje a lo largo de la vida pasa a ser algo fundamental. Eso es lo primero. Lo segundo, que tenemos cambios desde el punto de vista tecnológico, economía digital. Eso también es importante y está siendo incorporado dentro de los planes educativos de los países desarrollados. Entonces, si no lo incorporamos nosotros dentro de nuestros planes educativos, que básicamente es educación técnico-profesional, entonces nos vamos a quedar fuera de la competencia global, la cual necesitamos. Y además, otro problema que tenemos es que en nuestra economía, que el 99% de las empresas son pymes, pequeñas y medianas empresas, y sin embargo venden, son cada vez menos competitivas, venden el 12% de las ventas totales, ese 99%. Ah. Esto es la mitad de lo que vendían en el año 1997, que también era el 99% de las empresas pymes, pero vendían el 25%. Entonces, si no hacemos una transferencia de nuevas tecnologías que genere un mayor nivel de competitividad laboral en las pymes, entonces lo que estamos haciendo es restringiendo las posibilidades de que más personas tengan oportunidades de salir adelante, sacar adelante sus familias y que exista una verdadera movilidad social. Todo eso se hace a través de la educación técnico-profesional. ¿Por qué? Porque es una educación que está mucho más actualizada, son programas mucho más acotados, 2 años, máximo 4 años, no como una educación universitaria, claro, que son 6,3 años, y además existe un sistema mucho más homogéneo en materia de calidad. Porque el problema de la educación universitaria es que es muy heterogénea las universidades. Hay algunas que son muy buenas y otras que son medianas y otras que son bastante deficitarias. ¿Por qué? Porque le hemos exigido a todas que sean complejas. ¿Qué significa que sean complejas? Que tienen que financiar vinculación con el medio, tienen que financiar investigación, entre otras cosas. Entonces no les alcanza. Entonces, ¿por qué no ponemos estas cosas sobre la mesa y vemos lo que han hecho otros países ya desde hace 40 años? José Francisco, ponemos estas cosas sobre la mesa para poder proyectar un sistema que no solamente sea sostenible, sino que además tenga impacto en la vida de las personas, provoque movilidad social, provoque pertinencia en la educación, incorpore nuevas tecnologías y nos permita mejorar nuestras condiciones de crecimiento y, por lo tanto, de oportunidades para las personas.
Y ahí, en ese sentido, bueno, estamos conversando con Lucas Palacios, rector del INACAP. Cuando se fijan estos criterios, como vamos a hacer este tipo de financiamiento y le vamos a exigir como contrapartida, entre comillas, a las instituciones que cumplan algunos requisitos, o les vamos a imponer a ciertas condiciones, como el arancel fijo, o, por ejemplo, también limitar la posibilidad de crecer. O sea, como si hay instituciones que tienen programas dinámicos, lo esencial es que puedan moverse hacia arriba o hacia abajo, y cuando tú limitas el crecimiento, evidentemente la rigidizas. ¿Cuál sería el problema de la fijación misma del arancel? ¿Es una cuestión de no se utilizan los criterios adecuados, o hay un problema mismo con la idea de cómo se aborda el problema?
A ver, hay varios problemas. Primero, hay un sinnúmero de instituciones que lamentablemente han puesto el foco exclusivamente en el debate público respecto de su propia sostenibilidad financiera. A mí me parece que eso es insuficiente. Es miope. ¿Por qué? Porque el verdadero objetivo del financiamiento de la educación superior no es la sostenibilidad financiera de las instituciones, sino que es el impacto en el estudiante, ¿cierto? El impacto en el desarrollo del país. Entonces me parece que ese punto de vista sesgado, exclusivamente utilitario respecto al financiamiento de las instituciones, me parece que es pobre. Hay que poner sobre la mesa el impacto en el estudiante, en el desarrollo del país, la inclusión, el desarrollo de las regiones, la descentralización, etcétera. Y eso es algo que no ha estado en el debate público, yo creo que es necesario. Segundo, la misma ley que fija que define que existen aranceles regulados, está sujeto a una serie de interpretaciones que, a mi juicio, en este proceso de fijación de aranceles ha sido muy deficitario. Por de pronto ha generado un impacto negativo en el sistema técnico profesional del orden de los 61.500 millones de pesos, que si lo corregimos por IPC es aún peor el impacto. Y en cambio ha existido un beneficio para el sistema universitario de 36 mil millones de pesos, que probablemente para muchas de estas instituciones también a lo mejor es insuficiente.
Sí, claro.
Entonces, si nosotros proyectamos estos números hacia el futuro, lo que vamos a hacer es profundizar una situación que ya le ha costado estar en rojo a varias instituciones. No es el caso de INACAP, pero sí otras instituciones que son relevantes, que están haciendo patria en distintas regiones, que están en una situación muy compleja. Pero si es que esto se mantuviese igual, sabemos por un cambio demográfico que a los pocos años la masa de la matrícula, que actualmente alcanza 1.277.000 personas estudiando la educación superior, va a comenzar a disminuir.
Claro.
Entonces, frente a los mismos aranceles, y frente a una población o una matrícula que disminuye, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mayor déficit. Entonces, ¿para qué postergar un debate que sabemos a dónde va a ir? Que va a ir a un sistema en crisis. ¿Por qué entonces no hacemos lo que han hecho los países desarrollados, que ponen estas cosas sobre la mesa, observan la necesidad de que exista acceso a la educación superior, existan métodos de financiamiento públicos y privados, que es como se ha resuelto en países desarrollados, y también se pone por objetivo cuáles son las necesidades del país y las regiones? Mira, a mí me frustra darme cuenta que en el Ministerio de Educación tienen visión respecto de eso, pero durante décadas han estado presionados por grupos de interés y entonces no tienen la libertad suficiente para plantear estas cosas con altura de miras. Y vemos entonces que en el proceso de fijación de la sede del próximo año, vemos problemas de interpretación en lo que son las economías de escala y tamaño institucional, vemos problemas de pertinencia territorial, vemos problemas de cálculo de los costos de infraestructura, vemos problemas de los tratamientos de los valores atípicos, ciertos sesgos muestrales, vemos un problema grave que en el Ministerio de Educación faltan profesionales que realmente sean expertos en educación superior técnico profesional, que es distinta a la educación universitaria. Ojo, que la educación superior técnico profesional agrupa el 45% del total de estudiantes estudiando la educación superior en Chile. Entonces es algo bastante significativo, pero el debate público se centra en la en la universititis. Y hay universidades que son muy importantes que existan y que tengan financiamiento suficiente. Por ejemplo, la Universidad de Chile, una serie de universidades estatales, la Universidad Católica. Y hay otras universidades privadas que también son buenas, pero hay un montón de otras universidades que la verdad es que creo que tienen que ser mucho más pertinentes y mucho más exigentes en sus métodos de enseñanza.
No, y además también pasa con un sistema de educación superior complejo, que es que bajo algunos estándares uno podría decir que hay instituciones de educación superior, no sé, pienso en universidades que son más masivas y menos complejas que la Universidad Católica y la Universidad de Chile, pero que logran generar finalmente movilidad social. O sea, la Universidad Católica, yo estoy ahí, no genera movilidad social, porque los que van ahí, o genera poca movilidad social, para no ser lapidario, pero los que van ahí son principalmente personas pertenecientes a los quintiles más ricos de la población. En cambio, los que pueden pertenecer a otras universidades les permite también generar mayores ingresos que si no hubieran pasado por la educación superior. El tema es cómo finalmente, que es lo que tú señalas, cómo son finalmente pertinentes esas carreras y si son proyectables hacia el futuro, más allá de fijar a priori cuáles son las regulaciones. Y ahí, a propósito de eso mismo, que cuando se discutió lo de la gratuidad en educación superior, uno de los temores, que es lo que yo creo que está pasando ahora, es que finalmente el cliente, voy a decirlo en términos burdos, pero el cliente que había que satisfacer por parte de las instituciones de educación superior era quien determinaba estas reglas del juego, en vez de el alumno que prefiriera el proyecto educativo con las reglas del juego, pero que prefiriera tu propio proyecto. Hoy día estamos viendo una especie como de disputa entre cuáles instituciones pesan más frente al gobierno de turno, más que el proyecto de país que queremos para los próximos años.
Claro, lo que pasa es que los gobiernos que tienen un periodo muy acotado y tienen muchos problemas, además. Claro, ponerse, digamos, tener un conflicto con ciertos grupos de universidades es complejo. Sí. Es complejo. Entonces, prefieren no enfrentar ese problema. Igual este gobierno ha enfrentado algunos problemas, y hay que reconocerlo, y ha intentado hacer lo que puede, pero sin embargo, el esquema de negociación en que estamos sumidos pone, tal como tú dices, incentivos que son de corto plazo y no están puestos finalmente en el, entre comillas, cliente final, que es el país y sus habitantes. Y ahí es donde toma relevancia lo que tú planteas, que quizás si no pusiéramos la carreta al frente de los bueyes, debiéramos hacernos la pregunta respecto de cuál es la inversión que tenemos que hacer en educación parvularia de calidad, claro, primaria, secundaria, porque finalmente cuando estamos hablando de educación superior ya estamos hablando del último tramo del aprendizaje, ¿cierto? Pero la educación es un continuo a lo largo de la vida, entonces debiéramos hacernos cargo de todo el proceso educativo, y dentro de la educación superior casi dos tercios de las personas que estudian en la educación superior son primera generación de estudio. Sí, claro. Entonces, ¿dónde está la movilidad social? Está en la educación técnico-profesional. ¿Y dónde están los recursos? Están sobre todo en las universidades. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a números de impuestos de Contraloría, de las instituciones universitarias y técnico-profesionales que están adscritas a la gratuidad, las universidades reciben 3,3 millones de pesos por estudiante al año. En cambio, el sistema técnico-profesional es 1.100.000, es decir, un tercio. En circunstancias, que es la educación técnico-profesional la que genera mayor empleabilidad, la que responde a las necesidades del país, porque existe un déficit de entre 600.000 y 700.000 técnicos y técnicos profesionales en Chile. En cambio, hay muchas personas que salen después de estudiar casi 7 años en la universidad, se demoran 6,4 en promedio, y salen con un título universitario que después no tienen cómo ejercer. Entonces, eso es un tema ético también, José Francisco. Se les debe pedir pertinencia, o al menos se les debe pedir que entreguen la información a sus estudiantes respecto a la empleabilidad futura que van a tener, además en su región, en donde están sus raíces, donde están sus afectos, porque finalmente sale un estudiante con un título universitario y tiene que andar peregrinando por Chile buscando una pega. Y así es como tenemos que de la fuerza laboral, el 23% de la fuerza laboral, 23% está subocupada, es decir, está sobrecalificada. Nosotros hicimos ese ejercicio y vimos, bueno, de acuerdo a los perfiles laborales, si es que simulamos, si es que ese 23% con educación universitaria hubiera estudiado en la educación técnico-profesional, no solo hubiera demorado mucho menos en tener su título y en ponerse a trabajar, sino que además el el país se hubiera ahorrado 3.000 millones de dólares.
Claro.
Entonces, esto es un tema relevante.
Y en ese sentido, estamos conversando con Lucas Palacio, rector de INACAP. En ese sentido, ¿te parece que el problema que se está produciendo ahora es un problema de diseño institucional y legislación o de aplicación práctica? Porque son dos cosas que obviamente conversan entre sí, pero son cosas distintas y que lamentablemente la primera se demoraría mucho más que corregir la segunda.
Yo creo que tenemos los dos problemas. A ver, no. Chile se planteó una masificación de la educación superior. Piensa que hace 40 años habían solo 189.000 personas que estudiaban en la educación superior, una élite, unos pocos, y ahora son 1.277.000. Somos de los países que tienen un porcentaje de la población mayor estudiando en la educación superior. Entonces, el proceso de masificación de la educación superior, que fue el objetivo que se planteó en la política pública, es algo que se logró. Es decir, mucha gente tiene acceso a la educación superior. Pero no hemos tenido el mismo objetivo respecto de los procesos. ¿Y por qué? Porque vemos que existe una heterogeneidad gigantesca entre las instituciones en materia de calidad. Y no hemos tenido también, no le hemos hecho un seguimiento ni una exigencia en los resultados. Empleabilidad, pertinencia, productividad laboral, movilidad social. Entonces ahora, mirando en retrospectiva, si seguimos aplicando las mismas recetas del pasado, no tenemos cómo esperar resultados diferentes hacia el futuro. Entonces, mi llamado es que este es el momento de poner algo que es tan relevante sobre la mesa para verlo en su conjunto, para buscar un sistema que, duélale a quien le duela, es el sistema que necesita el país, en donde las instituciones tengan el financiamiento que corresponde para poder sacar sus proyectos, que le pidamos a las instituciones lo que corresponde a cada una y no cosas distintas, y no claro. complejidad a todas ellas, incluso a las que no pueden darla, y pongamos el foco en aquello que el país necesita, que es, en este caso, la educación técnico-profesional. Nosotros, en INACAP, tenemos 113.500 estudiantes de pregrado y creciendo educación continua, porque la educación es a lo largo de la vida, porque los cambios tecnológicos así lo exigen. Y dejamos mucha gente en lista de espera este año. Mucha gente. Y desde el 2018, me parece, que la matrícula de educación superior ha ido creciendo de manera mucho más rápida en la educación técnico-profesional que en la universitaria. Claro, pero es que para no dejar sin estudiantes a la universitaria, empiezan entonces a cambiar las exigencias a través de la prueba de acceso.
Claro.
Entonces, ¿para qué hacemos todas esas cosas? ¿Por qué no levantamos el problema, lo ponemos sobre la mesa y buscamos una solución que sea más integral, que va a darle mayor tranquilidad a las instituciones y que, por supuesto, va a generar mayor impacto en el país?
Bueno, un tema absolutamente relevante que se está abriendo además una discusión, porque hay varias instituciones y personas finalmente que pueden ser afectadas por esto. Lucas Palacio, rector de INACAP, queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Gracias. Bueno, y respecto a la otra parte de tu pregunta, sí, efectivamente, en la definición de los aranceles regulados, nosotros le hicimos ver nuestras inquietudes al comité de expertos de los aranceles regulados, de que hay una serie de problemas en la interpretación de la norma, de la ley, y que finalmente están generando un desmedro muy importante al sistema técnico profesional, y eso contradice finalmente no solamente la ley, sino que contradice cuáles son los objetivos que esta persigue. Entonces yo creo que ahí ojalá que sea bien recogido, y nosotros estamos absolutamente dispuestos de manera neutral y profesional a aportar al debate.
Buenísimo. Bueno, hecho el punto, vamos a estar muy atentos a lo que pase en esta materia. Nos vamos a una breve pausa y ya seguimos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Imarred, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo dónde hacer tu resonancia. Imarred, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Gran venta especial Mazda Dumai. Visítanos este 25 y 26 de abril y sorpréndete con oportunidades exclusivas en Mazda Dumai. Precios extra especiales en modelos Mazda CX-5 y CX-30, con imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Financiamiento. Deja tu auto en parte de pago. Recuerda, este 25 y 26 de abril ven a la gran venta especial Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Berco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Oye, vecino, ¿cómo hiciste para que tus cerezos florezcan tan parejitos? Parece que hasta se pusieron de acuerdo.
Fácil, compadre. Les di Fiore de Anasac, un bioestimulante con aminoácidos, polisacáridos y nitrógeno.
¿Y qué tal funciona?
Excelente, porque Fiore homogeniza la brotación y la floración, mejora la cuaja, deja la fruta más pareja en calidad y color, y hasta la cosecha es más eficiente.
Eso necesito. ¿Dónde lo encuentro?
En Martínez y Valdivieso, compadre. Aplique Fiore y verá cómo su campo florece parejito con una cosecha rendidora y de primera.
Con Fiore, maneja el ritmo de tu huerto.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y aprovechamos de saludar a quienes hacen posible este programa. Los torneos más exclusivos de Chile están en un solo lugar, latamwin.online. La única condición para participar es que te registres, juegues y te prepares a ganar millones en premios. No esperes más y regístrate con el código Llegó la Hora y comienza a ganar en latamwin. Soy minero y me encanta una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Y tuvimos nuestra pregunta en la cuenta de Twitter, arroba llegó la hora 921, que decía: irresponsabilidad y errores de cálculo, las molestias en contra del ministro Marcel y la directora de presupuesto Javiera Martínez. Contra ellos se acusa falta de transparencia, vulneración al principio de responsabilidad fiscal y nuevos errores de cálculo. ¿Deben remover a Javiera Martínez? El 97,3% de quienes contestaron dicen que sí, hace rato, y el 2,7% dice que no, porque ya es tarde. Y lamentablemente no alcanzamos a escuchar audios que nos llegaron a nuestro WhatsApp y estamos llegando al final de esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias a todos por su sintonía, sin duda fueron unas conversaciones muy, muy, muy interesantes. Sigan en compañía de Radio Agricultura. Y nosotros nos vemos mañana en un nuevo viernes de Entrevista en Profundidad. Vamos a estar con Lucy Oporto, así que atentos a Llegó la Hora. Nos vemos, que esté muy bien. Chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Ofertas RE de Cruz Verde y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Cristóbal Cortés.